El acceso a las artes y la defensa de una identidad cultural, como la salud, la educación, la vivienda y la tierra, el agua y el aire puros, son necesidades básicas del ser humano. Convencidos de ello, estamos sosteniendo utopías. Continuamos sosteniendo utopías en la segunda parte de esta emisión correspondiente al jueves 17 de octubre de 2024. Estamos charlando con Gabriel Tabib y antes de cortar la charla con él, comentaba de las leyes que se habían hecho, entre ellas esta cuestión de que la gente pueda definir a qué género pertenece por su propia voluntad en 2011. Y además me comentaste que eso estaba relacionado a lo que se está viviendo en la cuestión de la educación pública y particularmente de la universidad.
Sí. Bueno, estos días estamos los que somos docentes universitarios, los que nos hemos formado en la universidad pública, los que hemos podido llegar a cargos de jueces, a cargos de médicos, a todo lo que...
Cualquier disciplina que tenga que ver con un paso por la educación pública y particularmente la universidad.
Sí, la universidad, estamos muy preocupados, muy alertados y tristes por la mirada que se está teniendo desde las altas esferas del Poder Ejecutivo y también del Legislativo, que creo no supo estar a la altura de resguardar una ley de presupuesto universitario, de financiamiento. Y creo que es una lucha que, bueno, ya se tuvo en los 90 con mucha intensidad y que hoy tenemos que volver a llevar adelante. Ojalá que todos los argentinos podamos ver que casi que esto que nos distingue a la Argentina como país de muchos otros países europeos y latinoamericanos ha sido el acceso a la universidad pública, como se vino planteando desde principios, desde la reforma del 18, desde todos los logros y las conquistas durante todo el siglo XX. Ojalá que no haya sido en vano en este momento y que estos discursos de odio, estos discursos de descalificación de la universidad pública no nos arrasen y que no arrasen a los propios destinatarios, que es lo que más me preocupa, que son los propios alumnos. Yo como docente esta semana de la Facultad de Derecho visibilizando esta lucha, di una clase pública en la calle, sé que en esto fue el martes y que colegas de la facultad donde yo estoy se han sumado, sé que muchos docentes esta semana se sumaron a esa iniciativa. Y salir a la calle, mostrarles que los docentes estamos, que la luchamos, que apostamos a este lugar que nos ha permitido tanto lo que hoy se dice por allí, que es la movilidad social ascendente, que las personas que venimos de familias que no hubiéramos podido estudiar si no hubiera sido en una universidad pública de calidad como ha sido la Nacional de Córdoba y todas las universidades públicas, hemos podido lograr esa movilidad social ascendente.
Y vos sabés, Gabriel, que no solo que se ha podido lograr eso, como me ha pasado a mí también, sino que el acceso que tuvimos a esa educación ha sido siempre de calidad, ¿no?
Así es.
Hablabas de que tenemos que volver a luchar por eso. El problema es que es una lucha tan desigual, porque desde los medios de poder, primero que están los medios de comunicación hegemónicos o mayoritarios cooptados por esos intereses. Entonces, un gobernante como el presidente dice cualquier barbaridad, la difunden como si fuera cierto y no hay forma de refutarlo salvo en pequeñísimas dosis, ¿no? Y eso, mal que mal, los alumnos, la gente en general, lo toma como una verdad absoluta. Esto de que los docentes son de mala calidad, que las universidades tienen alumnos fantasmas, alumnos crónicos, que hay que arancelar a los extranjeros como si los extranjeros fueran el 90% de la población universitaria, no deben llegar al 3 o el 4, ¿no? Pero claro, está instalado en la sociedad eso, porque no hay forma de refutarlo salvo en pequeños círculos a la vez. Las redes sociales están además con lo que se llaman trolls inundando de noticias falsas permanentemente. Entonces lo que uno ve es que hasta en la propia familia de uno tenés que luchar contra eso, ¿no? Y no hay forma de sacarlo de su error. Si uno quiere argumentar algo y dice, oh, vos porque sos te crees todo lo que dicen los zurdos, como si uno fuera un comunista que anda con la hoja y el martillo.
Sí, hay que, por eso la tarea de concientización es parte de la lucha, claro, en este momento en materia de reafirmar el derecho a la educación pública que hemos tenido y que, como digo, ha hecho de Argentina un lugar distinto de otros países. Si es algo de que nos tenemos que enorgullecer los argentinos, es de ese lugar. Y esto no es una defensa corporativa a la universidad ni a los docentes, porque realmente siempre hemos ganado poco. Pero lo que se pretende ahora es abusivo. Y hay que refutar con verdades. El señor presidente de la Nación Argentina, en el acto de renombramiento del Centro Cultural Kirchner, dijo en esta semana que solamente acceden a la universidad pública las personas de la clase alta y de la clase media alta. Si uno se va a los datos estadísticos, claro, si se va a la encuesta nacional de hogares, si se va a las mediciones de pobreza de la UCA, ve que esto no es así. Porque si uno ve allí cuánto debe ganar alguien para ser clase alta o clase media alta, claro, indudablemente que los alumnos que yo tengo en la Facultad de Derecho, yo lo puedo hablar, puedo afirmarlo plenamente que más del 80% de ese grupo de estudiantes no pertenece a estos dos sectores. Con
datos
lo cual,
que citás, que además son datos oficiales y publicados por el gobierno, eso es lo insólito, ¿no?
Sí. Realmente la demonización a través de la mentira es muy cruel. Decir que las personas que llegan a la universidad no saben ni multiplicar, ni sumar, ni leer, también es una descalificación muy absurda. Y decir que la universidad pública no es un lugar de movilidad social ascendente, también es desconocer la realidad de muchos. Yo lo puedo decir en carne propia. Yo pude llegar. Vuelvo a la primera pregunta que me dice, ¿cómo llegaste a ser juez? Porque la universidad me abrió las puertas, me acogió, me dio dos títulos de grado, me dio títulos de posgrado. Por supuesto, yo puse lo mío también. Claro. Yo puse lo mío y yo me forcé. Pero si no hubiera estado este acogimiento del Estado a través de la universidad, nunca hubiera podido lograr esa movilidad que se pretende que la mayoría de los argentinos y las argentinas puedan tener.
Sí, el otro día leía un texto que se lo atribuyen a Hannah Arendt, que hablaba, el texto decía algo así como que lo grave de las mentiras que se dicen no son las mentiras en sí, sino que la gente se acostumbra a eso y ya no sabe qué es verdad y qué es mentira, ¿no?
Así es. Y el retuiteo, el refacebookeo, como le llamemos, de mentiras. Hoy el gran caballito de batalla es la falta de auditoría de las universidades públicas.
Una falsedad total.
A ver, que posiblemente sí necesitaríamos que claramente que se audite hasta el último centavo, pero dicen solamente las universidades. Ayer veía un post que decía que de 800 millones solamente acreditaron haber auditado 5 millones, o sea, un 3%. Lo que pasa es que las universidades del dinero que reciben, el 85% va a sueldos. ¿Qué hay que auditar en materia de sueldos? Docentes, no docentes. Y de todos los lugares, en la Universidad de Córdoba tiene un hospital, que es como es el de clínicas, tiene centros de investigación, tiene
un laboratorio
de derivados,
una maternidad,
y tiene una serie, o sea, no es
servicio
solamente
radio y televisión, que lo han desguazado,
sí,
bastante,
sí,
¿no?
Sí, el horror que se ha hecho con los SRT, y entonces no solamente es la clase y lo que se nos exige a los docentes. Yo les contaba a mis alumnos en la primera clase de este año, cuando ya veíamos esto, que nosotros tenemos no solamente que ir a dar clases. Yo, para poder sostenerme en el cargo que gané por concurso también, tengo que hacer investigación, tengo que hacer docencia, tengo que hacer extensión universitaria, tengo que demostrar una serie de actividades que hago durante el año. No solamente ir a dar clase, tomar examen. Yo, para sostenerme en el cargo que lo tengo por concurso, tengo que hacer y demostrar año a año que he cumplido esas actividades. Y yo las cumplo, y las auditorías de mi actividad personal están en los informes anuales que presento. Claro. Entonces, no nos comamos cualquier información que no tiene chequeo, que es un simple retuiteo de alguien que se multiplica en el infinito.
Es muy común en las redes sociales y en las plataformas de WhatsApp o Telegram copiar y pegar, ¿no? Copiar y pegar, sí, sin ningún análisis. Yo me ensarté varias veces retransmitiendo cosas que me... hasta que un día dije, no, a ver, vamos a ver esto, ¿de dónde viene? Entonces digo, che, ¿quién es el que te mandó esto? Ah, no, no sé, yo lo vi por ahí. Sobre todo dice reenviado muchas veces.
Sí.
Entonces digo, reenviado muchas veces, no va. Entonces, y si una información, como por ejemplo ponen muchos en Facebook, este niño falta de su casa, por favor llame tal teléfono. Sí. Y vos mirá y el teléfono de Colombia, ¿viste?
Claro.
Entonces, o qué sé yo, de Brasil o de otra provincia. Y es muy, muy fiero eso, ¿no? Estar... sí, poniendo cosas así.
Recuerdo a mí un tema que me atraviesa, porque es un tema que he investigado mucho y que me atraviesa mucho en la vida, que es el tema de la identidad, el derecho a la identidad. Con lo cual siempre he estado muy cerca de la lucha de abuelas por recuperar a los nietos. Para mí es un tema, así como en otros puedo tener una visión académica, en este es una visión muy visceral,
claro,
porque creo que la identidad robada y los niños robados durante la dictadura es una de las atrocidades más grandes que se han cometido en la historia de nuestro país. Cuando yo a veces he visto en redes, cuando ha aparecido un nieto o una nieta ya de grande, después de estar toda una vida apropiado, que sacan con una placa a lo mejor de un canal de televisión como TN o el que sea, dice, es mentira, que fue un armado, y uno directamente entra a la página oficial del canal y ve si esa noticia salió, en 3 segundos descubre que no. Entonces, que se quiera desacreditar una lucha tan profunda como la de abuelas por recuperar a sus nietos a través de el retuiteo innecesario. Yo cuento siempre una anécdota. Cuando mi hijo tenía 2 años, un día estábamos en un centro comercial con mi esposa y haciendo una compra, y los dos creímos que nuestro hijo estaba con el otro. Y en un momento vimos que el niño no estaba con ninguno de los dos. Los 5 minutos que tardó tardamos en encontrarlo al niño fueron los más largos de toda mi existencia. Yo digo, las personas que están buscando sus nietos todavía, o sus hijos, esos hijos recién nacidos, esos niños apropiados.
Claro, no son 5 minutos,
toda una vida de búsqueda. Digo, sí, para mí 5 minutos representaron una existencia completa. La angustia de las personas, la angustia de Sonia, que se fue hace poquito,
sí,
sin encontrar a su nieta. Entonces, sí, seamos conscientes del daño que podemos hacer poniendo noticias que no las chequeamos.
Sí, es terrible, porque además hay todo un movimiento desde la esfera más alta del gobierno en reivindicar a los personeros de la dictadura, ¿no? Que en realidad sabemos, han sido la mano de obra, pero no los ideólogos. Los militares y todas las fuerzas de tarea y demás obedecen a una cosa muy compleja, como fue el Plan Cóndor, venido del premio Nobel Henry Kissinger, cosas terribles, ¿no? Pero claro, tenemos a nuestra vicepresidenta que hace una campaña fuerte en defensa de lo que fue la represión, ¿no? Hoy escuché que había hecho un homenaje a Isabel de Perón, que en realidad fue pobre, en realidad cumplió órdenes de López Rega, pero fue la que firmó el decreto de aniquilar a la subversión, ¿no? Y de lo que se basaron todos los militares para hacer todo lo que hicieron. Pero es muy triste todo eso. Te invito 2 minutitos de música y seguimos con vos, y si te tengo que liberar, te libero.
Bueno.
La Rosa y el Sauce, Carlos Guastavino, el autor, y los intérpretes en este homenaje a Manina Noguera fueron Giselle Tovares en piano y Leandro Frana en clarinete. Esta preciosa obra de Carlos Guastavino, La Rosa y el Sauce, interpretaban Leandro Frana en clarinete y Giselle Tovares en piano. Bueno, hemos estado charlando con Gabriel Tabib. Creo que la cuestión va a dar para una próxima visita tuya, Gabriel, bueno, en que no tenga otro compromiso, que tenés que irte ahora y que estás llegando tarde por eso. Pero bueno, primero que todo, agradecido por haberte llegado, por todo lo que has dicho, y lo que quieras decir antes de irte, el micrófono está para eso.
Bueno, no, agradecer, y como te dije al principio, pensar en las utopías de todo tipo, uh-huh, que seguimos o debemos seguir construyendo, y que podamos tomar conciencia los argentinos y las argentinas que debemos luchar por todos los derechos conseguidos en los últimos tiempos, y que podamos ver que es una lucha que debe seguir. Yo siempre cito en algunas charlas que me toca dar en la universidad a la autora del Cuento de la Criada, la canadiense, uh-huh, te digo, se me fue en este momento. Ella, en el prólogo de la última edición del Cuento de la Criada, no sé si pudiste ver la serie,
nunca,
o leer el libro.
Nunca, bueno, la he visto porque temí que me resultara, sí, muy dura.
Es una realidad distópica en donde, mm-hmm, bueno, okay, las mujeres pierden todos los derechos, sí, donde, bueno, las personas en general pierden los derechos, pero sobre todo las mujeres. Y ella lo escribió en el año 85 en Berlín Oriental, después de una visita a Berlín Oriental. Y viendo lo que pasaba también, en el horror que pasaba en esos tiempos ahí. Y cuenta, en la última edición de hace 3 años, que las personas que nacimos entre medio de las dos guerras sabemos que todos los derechos que habíamos ganado se pueden perder de un plumazo. Entonces, estemos alerta, dice claro. Ella.
Sí, y realmente en este momento se han perdido, se han conculcado a menos muchísimos derechos, ni hablemos de los laborales, de la mujer, de los pueblos originarios, de la minoridad, de la educación y la salud, así la ciencia. Es.
Entonces, ojalá que estemos alertas, como dijo ella, para que esa distopía que ella reflejó no sea una realidad posible.
Yo te decía que había leído 1984 y estuve aterrado hasta que pasó 1984 y en ese momento respiré tranquilo, sin saber la imbecilidad que me estaba pasando, ¿no? Porque pocos años después salió Gran Hermano y eso fue nada más que una...
Sí.
Un pobre remedio de la realidad, ¿no? Gabriel David, muchísimas gracias por muchas venir. Gracias. Te voy a despedir con Rosita Iglesias, otra hermosa obra de Carlos Guastavino, que interpreta en este caso Diego Joyas en saxo y Emilio Chavesta en piano. Gracias y hasta cualquier otro momento.
Muchas gracias.
Enorme a vos. Enorme placer. Julio. Hasta pronto. Los aplausos para Diego Joyas en saxo alto y Emilio Chavesta en piano, interpretando la obra de Carlos Guastavino, Rosita Iglesias. Bueno, lo que hemos estado difundiendo de Carlos Guastavino tiene que ver también con el conocimiento que Manina Nogueras tiene de este compositor y de su obra particularmente. Pero bueno, ella también ha abordado obras como la que escuchamos en la primera parte de Mozart con otros intérpretes en dúos o tríos. Y lo que viene ahora también es parte de lo que a ella sin duda le gustaba tocar, que era Robert Schumann. De este compositor, Juliana Rufail en viola y Emilio Chavesta en piano hacen el Adagio y el Allegro opus 70 de este compositor Robert Schumann. Thank you. Inmersos como estamos en tanta publicidad engañosa, tanta mentira difundida como verdad en los grandes medios de comunicación, poder acceder a expresiones artísticas de este nivel como el que acabamos de escuchar, hacen que uno pueda creer que la humanidad no está perdida, pero es realmente el arte y el humor, en todo caso, lo que van a salvarnos de la debacle. Y la lucha, por supuesto, como decía nuestro entrevistado Gabriel Tabib, que estuvo hasta hace unos minutos con nosotros, que esto, ¿no?, que decía esta autora canadiense, que todos los derechos conquistados pueden perderse de un plumazo en un instante, ¿no? Y así nos está pasando a los argentinos. Pensemos en todos los derechos que se han perdido en las últimas semanas, ya cuando asumió el presidente con un decreto que está por encima de cualquier ley constitucional y que los diputados y los senadores no tienen la capacidad suficiente para vetarlo, o no les interesa, o están comprados, porque uno puede pensar cualquier cosa. Al menos yo lo pienso, ¿no? Por suerte tenemos que los artistas siguen sosteniendo utopías. En este caso eran Juliana Rufail en viola y Emilio Chavesta en piano, haciendo Robert Schumann, Adagio y Allegro Opus 70. Quiero agradecer especialmente a Leandro Frana, quien me facilitó los audios que tomó con un grabador en el momento del concierto, homenaje a Manina Nogueras, que de ella estamos hablando y a ella estamos tributando también, esta gran pianista santafesina. Y ya que nombramos a Leandro Frana, vamos a escucharlo haciendo de Carlos Guastavino junto a Giselle Tovares en piano, la Tonada de Carlos Guastavino. Thank you. Usualmente la tonada de Carlos Guastavino se interpreta junto con la cueca. Es muy común ver tonada y cueca de Carlos Guastavino, pero en este caso el público no quiso privarse de aplaudir a los intérpretes en esta bellísima interpretación de una también bella tonada de Carlos Guastavino. Y ahora sí viene con los mismos intérpretes, Leandro Frana en clarinete y Giselle Tovares en piano, la cueca Carlos Guastavino. Aplauso no solo para los intérpretes, sino también para el tan argentinísimo sonido de las obras de Carlos Guastavino que se plasmaba en esta interpretación de la cueca antes de la tonada de Carlos Guastavino con Leandro Frana en clarinete y Giselle Tovares en piano. Hubo otros intérpretes en este concierto homenaje a Manina Nogueras. No hemos podido rescatar todos porque, bueno, había que editar la pista que era el sonido completo, el concierto completo, y solo hemos podido editar estos. Pero lo que sí, vamos a completar algo que sin duda Manina Nogueras también ha disfrutado de tocar y escuchar, que es la música de Johann Sebastian Bach. En este caso, el grupo Música Dialéctica, haciendo de la suite orquestal N1 BWV 1066, el Minuet y Passepied. Suitos que está el N1 BWV 1066 de Johann Sebastian Bach. Estábamos escuchando por música dialéctica Minués y Paspiet. Mi nombre es Julio Villarroel y me siento muy feliz de haber podido hacer esta emisión con toda música en vivo, grabaciones por supuesto, pero de música en vivo, no de estudio, que creo que, como decía el gran maestro César Ferreira, es la verdad. Como integrantes de Fundación Taquiancay, que ideamos, producimos y conducimos esta propuesta, estaremos sosteniendo utopías de aquí a 7 días, si los hados y la diosa fortuna así nos lo permiten. Hasta entonces, muchas gracias.